El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
El título de ese sermón es ¿Qué es el reino de Jehová? ¿Qué es el reino de Jehová? En el fin de Abdías, en versículo 21, tenemos el clave para el libro, el ánimo en el libro, la buena noticia en el libro, y el enfoque en medio de la angustia y pecado de los hijos de Esaú. La respuesta de Dios es: el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Pues hoy queremos considerar qué es el reino de Jehová. Y primero Dios, en dos semanas, podemos regresar a Abdías y estudiar la exposición de versículos 17 hasta 21 y entender mejor cómo aplicamos y cómo entendemos los versículos y los detalles allí. Sí podemos entender en la luz de toda la Escritura qué es el reino de Jehová. Pues hoy consideramos esta pregunta. Y el título de este sermón viene desde una revista, se llama Atalaya. No sé si ustedes han escuchado o han recibido uno. Ayer estaba preparando este sermón y alguien estaba tocando la puerta. Y ellas querían hablar exactamente de ese mismo tema. Y ellos me dieron folletos sobre, y que dice, ¿qué es el reino de Dios? De los testigos de Jehová. Muchos de ustedes recuerdan que Atalaya es una revista de los testigos de Jehová. Pues ellos tienen la perspectiva que Cristo empezó en una manera espiritual el reino en el año 1914. Pues esa es una gran mentira, de verdad no tenemos tiempo de explicar por qué es así, pero tienen una mala idea de qué es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y están tocando puertas, enseñando un evangelio falso. Pues el reino de Dios, el reino de Cristo, es un tema, gran tema en toda la Biblia. Y la meta de hoy es regresar a la Biblia y decir que, ¿qué es el reino de Cristo? ¿Qué es el reino de Jehová? ¿Qué es el reino? ¿Qué es ese tema? Que Cristo predicó mucho de ese tema. Del reino. Del reino. ¿Qué es el reino? ¿Y cómo conecta Abdías en el fin de Abdías cuando dice el reino será de Jehová? Vamos a recibir mucho más luz si consideramos que es el significado de esta frase, el reino será de Jehová, en la luz de toda la Escritura. Consideramos en la relación y de diferentes maneras de estudiar la palabra y la importancia de eso. Cuando estudiamos y buscamos como la palabra de Dios versículo por versículo, que buscamos es un exégesis. Estamos preguntando, Dios, ¿qué quieres decir? Y hacemos ese estudio por estudiar la gramática. Y cuando doy y preparo bosquejos para ustedes, mi responsabilidad como predicador no es inventar mis propias ideas de cómo enseñar a Dios. La meta y mi responsabilidad es examinar la gramática, examinar qué dice la Escritura y hacer un bosquejo basado en las oraciones que leo. Las oraciones, no la estructura de cada sermón necesita estar basado en qué dice la Escritura, no mis propias ideas de qué dice el texto. ¿Entienden? Y ustedes necesitan examinar cuando enseño versículo por versículo si está basado en la gramática y el texto, qué dice el texto. Pero la responsabilidad de un predicador no es quedar allí y simplemente predicar qué dice los versículos. Yo necesito interpretarlo en la luz de toda la historia de la Biblia. Como ese versículo es parte de una gran historia que empezó en Génesis y que termina en el Apocalipsis, ¿dónde está cuando Abdías dice el reino será de Jehová? ¿Cómo se conecta en la gran historia? ¿Dónde está en la gran historia de la creación, la caída, la redención y la consumación? Pero el predicador no solamente necesita examinar la gramática, el texto, pero también en la historia de la Biblia, pero necesitamos comparar qué dijeron otros hermanos en la historia de la iglesia. ¿Soy el único que enseña eso? Por ejemplo, en la Atelaya, cuando enseña que el reino empezó en el año 1914, por 2000 años nadie en la iglesia enseñó eso. Pues que tal vez no tiene razón si son los únicos que han pensado eso. Es una gran advertencia si somos los únicos que piensan. Tenemos una interpretación de que es el reino así. Pues es sabio interpretarlo en la luz de otros hermanos, en otros siglos, en otros países. Pero no solamente el predicador, no solamente tiene esa responsabilidad, necesitamos interpretar qué es el reino en la luz de toda la escritura en una manera sistemática. No solamente la historia y la Biblia, no solamente la historia, pero también considerar qué dice toda la Biblia. Toda la Biblia en una manera sistemática de ese tema. Pues la meta de hoy es considerar qué es el reino de Jehová y explicarlo, voy a explicarlo en forma de teología bíblica como la historia, pero necesito incluir todos los otros aspectos. ¿Entienden? Pues ese es un desafío de dar un resumen básico a ese gran tema. Pero vamos a tratar ver la historia del reino desde Génesis hasta Apocalipsis con la meta de regresar en 2 semanas y entender cómo ese texto en la luz de toda la escritura es más claro. ¿Ok? Pues esa es la meta. Vamos a depender del Señor para hacer eso y entender y participar con todos nuestros corazones. Ahora, consideramos qué es el reino de Jehová. ¿Qué es el reino de Jehová? Y en el bosquejo incluimos los puntos más importantes en la Biblia. Cuando la Biblia habla del reino de Jehová, la Biblia tiene tres categorías de hablar de ese reino. Primero, el reino de Cristo en toda la creación. En toda la creación. La Biblia habla así algunas veces, que el reino de Cristo es, el reino de Jehová es sobre toda la creación. Y podemos ver eso, la administración de su reino así, por medio de pactos. Y que hay una relación con el reino y pactos. Los pactos son la manera que Dios está administrando su reino. Y podemos ver en 3 puntos todo lo que dice la Biblia en respecto al reino. Primero, el primer punto, el reino de Cristo en la creación, en toda la creación. Y podemos ver mucho de eso en Génesis 1 a 11. Génesis 1 a 11. Segundo punto, el reino de Cristo en Israel. El reino de Cristo en Israel. Y la mayoría del enfoque de la Biblia en eso es en Génesis hasta Malaquías. Génesis 12 hasta Malaquías. Y tercer punto es el reino de Cristo en la iglesia. Todo es parte del mismo reino. Toda la historia es la misma salvación. Somos parte de la misma familia. No es que tenemos 7 diferentes cajas completamente separados de diferentes árboles. Es toda la misma historia del mismo árbol, la misma familia. El reino de Cristo. El reino de Cristo. Miren la conexión. El reino de Cristo, el reino de Cristo, el reino de Cristo. Pero hay diferencias. Hay diferencias también de ver. Como que en los pactos que nos ayuda a entender las diferencias en los pactos. Pues tenemos en la gran historia de la Biblia para entender qué es el reino. Necesitamos entender los diferentes pactos. Y el gran plan de Dios en el reino de Cristo en la creación, el reino de Cristo en Israel y el reino de Cristo en la iglesia. Vamos a empezar la historia de la Biblia y consideramos este punto muy importante, que empezamos con el principio que los pactos definen cómo Dios estaba obrando en el reino. Pues Nehemiah Cox define un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es la decisión de Dios, una declaración de Dios en su decisión de dar beneficios. Dar beneficios y comunión a un pueblo en la manera y por medio de los medios que Él quiere. Es siempre una bendición para el pueblo. Pues Dios en tiempo ha tomado su decisión de dar pactos, declaraciones de su bondad, de su placer soberano, de dar beneficios y comunión con hombre en la manera y por los medios que Él quiere. Para el pueblo puede disfrutar el Señor y glorificarle. Pues ese es un pacto, es una decisión de Dios para bendecir. Pero es Dios define cómo va a bendecir y si recibir la bendición. Pues ese es un pacto y ahora ¿qué es un reino? El reino es un pueblo bajo la autoridad de Cristo. Un pueblo bajo la autoridad de Cristo. Y la relación con Cristo, su relación es administrada por el pacto. El pacto dice que cómo es su relación con el Señor. ¿Entienden? Pues, ¿cómo podemos decir que somos parte de un reino? Consideramos en cuál pacto tenemos. Cómo Cristo es rey. Cristo es rey de reyes. Y Él es rey de reyes sobre su pueblo. Ese es el principio que encontramos en toda la Biblia. Ok, si tenemos reino. Si tenemos el entendimiento de qué es un reino. Y qué es un entendimiento de reino es conectado con el pacto. Los pactos. Los pactos nos ayudan a entender los tres diferentes aspectos del reino. Ok, sí, en primera parte ahora, el reino de Cristo en la creación. Mucho de eso es que recordamos en los últimos dos años que hemos estudiado en Génesis. Hemos hablado mucho de eso en Génesis. En Génesis hemos estudiado en Génesis 2, versículos 15 a 17, que Dios dio un pacto de obras. Dios dio ese pacto de obras a nuestro representante. ¿Quién era?
Adán.
Adán era nuestra cabeza federal. Él era representante para todos nosotros. Y en él Dios dio el pacto de obras. Y si Adán obedeció, él hubiera ganado comunión con Dios por toda la eternidad. Y él desobedeció como representante de todos nosotros. Él desobedeció y recibimos la corrupción y la condenación de nuestro Padre. Él era nuestro representante. Y somos condenados por el pacto de las obras. Todos nosotros nacimos con la corrupción y la culpa de Adán. Aplica a todo el mundo. Cristo es rey de todo el mundo. Los incrédulos y los creyentes. Los incrédulos y todos nosotros nacimos condenados. Y algunos que dicen que este no era el pacto, porque Génesis no dice que es pacto, podemos leer en Oseas 6, en la Biblia de las Américas, explica que era un pacto. Era un pacto y usa esa descripción. Pues otro pacto sobre toda la creación es el pacto de Noé. Y hemos estudiado eso también en Génesis 9. En Génesis 9, versículos 8 a 13, explica cómo Dios destruyó el mundo y Noé salió del arca con su familia y Dios dio a Noé un pacto. Un pacto que él no va a destruir el mundo por medio de un diluvio de otra vez. Y este era una bendición a todos, y todos nosotros en cualquier país, en cualquier tiempo, cuando miramos a un arco iris, decimos, Dios no va a destruir. Dios no va a destruir todo el mundo por medio de diluvio de otra vez. Este pacto da estabilidad al mundo. Estabilidad. Porque Dios tiene un plan de enviar su Hijo. En acuerdo con Génesis 3, en acuerdo con el pacto de redención, el acuerdo que Dios el Padre y Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo tuvieron antes de la fundación del mundo, de salvar a algunos. En ese pacto de redención, Dios dio la promesa de en Génesis 3, el primer tiempo de escuchar el Evangelio, Dios predicó el Evangelio a Adán y Eva, que va a enviar el Salvador del mundo, que va a ganar la gran victoria en la guerra espiritual, y aplastar la cabeza del serpiente, y por medio de esta obra va a salvar muchos. Pues, en esta manera, en Génesis, en la pacto de obras y el pacto con Noé, podemos ver que Dios dio pactos a todo el mundo. Que Dios está preservando el mundo ahora, no está destruyéndonos, tiene un plan para salvar sus elegidos. Y Él dio la promesa en el pacto de Noé, y en el pacto de obras somos condenados. Pues en verdad hay mucho mala noticia aquí, en la manera que Dios, en el reino de Cristo, sobre toda la creación, Cristo está diciendo, somos condenados en todo el mundo. Ahora, movemos al segundo punto en la historia. He mudado rápido ahí, en el primer punto, porque hemos estudiado eso en Génesis, ¿verdad? Solamente recordar. Ahora, en Génesis también, hemos visto como la promesa en Génesis 3 creció. Era una semilla. La idea y la comunicación de la buena noticia era como semilla, pero en Génesis 12 creció como ser un arbolito. Y la promesa creció con más detalle, y más buenas nuevas, y más claridad en el pacto de Abraham. Y Dios está empezando su reino con Israel. Su reino, en una manera, con un pueblo en particular. Una nación en particular. Una familia, en verdad. Y en Génesis 12 hasta el fin, seguimos la continuación de la predicación del Evangelio a una familia en particular. Y esa familia crezca en los primeros 5 libros de la Biblia para ser una nación. La nación de Israel. Y Dios estableció el antiguo pacto en 3 pasos. El antiguo pacto incluyó el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el pacto de David. Leímos rápidamente y recordamos en Génesis 12, en la continuación de la historia de reinos, Dios está haciendo un reino aquí con la familia de Abraham. En Génesis 12 recordamos que Dios dijo a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículos 1 a 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeceré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues Dios dio esa promesa, ese pacto con Abraham. Y en capítulo 15, en capítulo 17, Él continuó a explicar el pacto. Y hemos estudiado eso en Génesis también. Y recordamos que había un aspecto físico, terrenal en ese pacto que estableció Israel. Pero también había aspectos incondicionales que declararon quién es Cristo Jesús. Pues en la manera física, en ese pacto, Dios dio tierra, semilla, circuncisión y bendición a Israel. pero había la necesidad de obedecer en una manera que era incondicional a los israelitas. Pero había en eso una promesa de un cumplimiento espiritual. Y Dios dio los dos. Dios dio el cumplimiento físico. Dios dio a Israel una tierra prometida. Dios dio a Israel semilla, una nación. Dio a Israel circuncisión, un señal de que eran parte de su pacto y una bendición espiritual. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que ese era una declaración de Cristo también. Que encontramos en Hebreos 11, que versículos 8 a 10 y versículo 16, que la tierra no solamente era la tierra de Israel, era la todo el mundo que esperamos en el nuevo mundo. Y en la semilla no era simplemente Israel físico como nación, incluyó Cristo, hijo de Israel, para ser el Salvador. Y la circuncisión no solamente era un señal físico para Israel, dice el Nuevo Testamento, es un señal de qué pasa en la conversión. En la conversión verdadera. Y la bendición es no solamente las bendiciones de físicas que Israel recibió en tener comida. Las bendiciones incluyen, dice Gálatas, en capítulo 3, versículos 14 a 18, justificación de la fe, adopción, verdades espirituales en Cristo Jesús. Pues el reino de Israel empezó y en el Antiguo Testamento, tenemos el pueblo definido por el pacto de Abraham y tenemos ahora la administración en el pacto de Moisés. En el pacto de Moisés, y leímos más adelante en Éxodo, cuando Israel creció para ser un país, Dios dio el pacto de Moisés. En capítulo 19, en versículos 3 a 8, encontramos eso que Dios escribiendo. Y mira cómo otra vez el conexión con pacto y reino. Pacto y reino. Y dice en versículo 5, ahora pues, guiaréis, oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Mire el pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Pues Dios dio pacto de Moisés, que estaba administrando en la nación. Mira otra vez la conexión con pacto y reino. Pacto y reino. Y que Dios dio ese pacto de incluyendo la ley de Dios. Incluyendo la ley de Dios. Y el pacto en la historia de Israel nos enseña que no podemos obedecer la ley. Y nuestra incapacidad. Dios dio a Israel todo lo que ellos necesitaron. Todas las promesas y todas las declaraciones del Evangelio, incluyendo en el ley, Dios declaró el Evangelio, su necesidad por Cristo y su incapacidad. Pero precisamente en la gran historia de Israel, ¿qué aprendemos desde Génesis 12 hasta Malaquías? Del gran fracaso de nuestra justicia propia. Y que necesitamos Cristo. Necesitamos Cristo. Y ese era parte de Lamentaciones. Parte de Lamentaciones, el culpable que a Jeremías emitió es porque era parte de un pueblo. Una expresión de una culpa corporativa. Como decimos, sí, decimos los pecados de Guate. Decimos, esos son pecados de Guate. Y podemos orar como guatemaltecos y decir, este es uno de mis pecados. Y entienden cómo decir que no es, soy parte de mi país. Y nuestros pecados son una culpa corporativa delante del Señor. ¿Y cómo? ¿Por qué Jeremías era parte de ese pacto? Y el gran fracaso y desobediencia del pacto de Moisés. Y el pacto de Moisés terminó en Deuteronomio con maldiciones y bendiciones. Y claridad, sí, es condicional. Declara de Cristo. Declara nuestra necesidad por Cristo. Y Moisés terminó Deuteronomio. Predicando Cristo, diciendo que ustedes necesitan Cristo. No pueden obedecer en tu propia fuerza. Y toda la historia es una advertencia a nosotros. No seas como ellos, que no aprendieron la lección. Pues la parte de Moisés definió el reino de Israel, pero también nos declaró Cristo, Cristo, necesitas Cristo, necesitas Cristo. El mismo en el pacto de David. La historia continuó en el pacto, en 1 Samuel, cuando había un deseo de Israel, tuvo para tener un rey terrenal. Y ellos rechazaron el rey de reyes. Ellos rechazaron. Y Dios, Jehová, dijo a Samuel, Samuel, no están rechazando a ti, están rechazando a mí como rey. Y él dijo, permíteme de tener un rey. Y Dios dio el rey que ellos merecieron, Saúl. Pero Dios en su gracia levantó otro rey, que era un rey según su propio corazón, rey David. Y Dios dio otro pacto a David. Y leemos en 2 Samuel, que estaba dando más definición, más explicación, el reino de Israel, y era otra declaración de la necesidad por Cristo. Y en 2 Samuel, capítulo 7, en versículos 12 a 16, habla de otra vez de pacto y también reino. Otra vez, pacto y reino, pacto y reino, y la combinación. Y dice en versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmé para siempre el trono de su reino. Pues había otra vez una combinación de la continuación del reino en Israel, pero declaración de Cristo en eso. Ese es porque otra vez en ese pacto también encontramos aspectos incondicionales y incondicionales. Condicionales como la obediencia a hijos de David como reyes en los siguientes versículos, pero también promesa incondicional que uno de los hijos de David va a reinar para siempre sobre el trono. Los pactos definieron el reino de Israel. Y en Abdías, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos cuando llegamos ahora a Abdías? Un gran fracaso de Israel. Ellos, Dios dio el libro de Abdías después de la destrucción de Jerusalén, que era resultado de la desobediencia al pacto de Moisés en Deuteronomio. En Deuteronomio Dios explicó que todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. El gran fracaso de desobediencia a Israel. Y es parte de la declaración que necesitamos un Nuevo Testamento. Parte de la declaración que necesitamos el Nuevo Testamento. ¿Qué necesitamos en el Nuevo Testamento? Cristo. 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 Para ser un reino espiritual. Un reino espiritual. Pues en el antiguo pacto, que incluye el pacto de Abraham y Moisés y David, declara nuestra necesidad por un nuevo pacto. Ese es que predicó Jeremías. Jeremías predicó en capítulo 31 y el autor de Hebreos, en capítulo 8 de Hebreos, declaró, este es el nuevo pacto que necesitamos. Necesitamos un nuevo pacto que nos salva de nosotros mismos, que es el cumplimiento en Cristo Jesús. Y que es el cumplimiento del antiguo pacto en el nuevo. Pues cuando Cristo, ahora hemos visto el reino de Cristo en toda la creación, el reino de Cristo en Israel, y Abdías declara esta buena noticia también. No solamente declara que ha pasado en Génesis 12 a Malaquías, y declara del futuro, de la esperanza. Que el reino será de Jesús. El reino será de Jesús.
Amén.
Pues el reino de ahora es tercer punto. El reino de Cristo en la iglesia. El reino de Cristo en la iglesia. Pues cuando Cristo llegó, por ejemplo, en Marcos 1. En Marcos 1 leemos el principio del Evangelio. Mi nombre es Marcos. Leemos el Evangelio de Marcos aquí ahora. Para escuchar las primeras palabras de Cristo en el Evangelio de Marcos. En capítulo 1 de Marcos, leímos el versículos 14 a 15. 14 a 15. En la historia de la Biblia, teoría bíblica del reino, encontramos que predicó Cristo. Dijo en el versículo 14, después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio.
Amén.
Él está diciendo, tres puntos, predicando el reino suyo, el reino de Dios, y diciendo, el tiempo ha cumplido. Aquí es el reino, el cumplimiento del nuevo pacto, es en una persona, en una persona. El reino de Dios en poder, el reino de Dios en cumplimiento del nuevo pacto está aquí, en el ministerio de Cristo. Y dice, de Dios se ha acercado, y literalmente en el griego es como, está aquí tan cerca, como es cerca, está allí, como si hubiera sido culebra, hubiera te picado, sí. Es decir, literalmente, está cerca de tu mano, así. Tu mano está allí, el reino está allí. Él está diciendo que Él es el Rey de Reyes. Él es el cumplimiento de las promesas, de toda la declaración del antiguo pacto. Y ahora, la necesidad de cada persona es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y dice como forma de mandamiento, dice, arrepentidos y creer en el Evangelio. No es opcional. Ahora, pues leímos en Cristo predicó del reino, predicó del reino, predicó del reino, y predicó de el argumento y fe en la buena noticia. Y encontramos en el fin de Lucas 22. Leímos en el fin del ministerio de Cristo, antes de su gran sacrificio en la cruz de Calvario. Él explicó el significado de eso. Y cómo Él es el cumplimiento del nuevo pacto. Lucas 22. Él predicó y ellos celebraron el último Pascua y celebraron la primera cena del Señor. Y Jesucristo explicó en versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, eso es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubiera cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mira cómo Él está declarando el nuevo pacto que hemos esperado. Y Jeremías dice que necesitamos ese nuevo pacto, que es mejor que el antiguo. ¿Qué es? Necesitamos un Salvador que no solamente nos salva y nos da perdón de nuestros pecados por desobediencia a la ley. Él nos da un nuevo corazón de vivir en obediencia y tener la ley en nuestros corazones. Somos qué tan pecadores que necesitamos es sí perdón por todos nuestros viles pecados, pero también necesitamos corazones nuevos. Tenemos dos grandes problemas, declara Tito 3. Problema de nuestra culpa y problema de nuestra corrupción. Y Cristo en el nuevo pacto es la respuesta a los dos. Y ese es que declara la cena, y después de eso, y antes y después de eso, mira cómo Cristo habló de reino. Dijo en versículo 16, porque os digo, el mismo capítulo, dijo, mira cómo habla de reino, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mira en versículo 18, cuando dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y en versículos 29 a 30, después de reprender los discípulos por su orgullo y hablar de la necesidad de ser líderes que están sirviendo a otros, dice en versículo 29, yo pues os asigno un reino. Y asigno en el griego es como dar un pacto. Literalmente dar un pacto. Un reino. ¿Cómo? Es como dar pacto y un reino. ¿Cómo mi Padre me asignó a mí? ¿Qué es ese pacto que Dios, el reino, que el Padre dio? El pacto de redención, antes de la fundación del mundo, el cuerno de la Trinidad, para salvar a sus elegidos. Y dice ahora, ¿para qué? En versículo 30, ¿para qué coméis y bebéis a mi mesa y mi reino? Y os sentéis en tronos juzgados a las 12 tribus de Israel. Pues Dios está diciendo, Dios, Cristo, Dios, está diciendo, ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, conectado con mi reino, que he predicado. Y ahora consideramos, el reino está presente ahora. El reino está presente ahora. Ese es que Cristo predicó en Marcos 1. Ese es que encontramos en los evangelios. Y mira en Colosenses 1. Colosenses 1. Algunos piensan que Cristo predicó un mensaje que es diferente que Pablo. Que los dos predicaron diferentes evangelios. Diferentes. Cristo predicó el reino, Pablo predicó el evangelio. Y no es así. No es así. Los dos predicaron del evangelio y es evidente por el reino. En Colosenses, leímos en capítulo 1, en versículo 13, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él sostiene. Pues Él está diciendo, mira, el reino está ahora presente, en ese cuarto, en la iglesia. ¿Dónde encontramos el reino ahora? No encontramos dos diferentes reinos, encontramos un reino de un pueblo. Y en el Antiguo Testamento es nuestra historia. Los judíos y los cristianos verdaderos del Antiguo Testamento son nuestra familia. Somos parte del mismo árbol, dice Romanos. Somos parte del mismo árbol. No hay dos árboles. Plan con Israel, plan con la iglesia. No es que la iglesia reemplazó Israel. No. Es que el verdadero Israel es en la iglesia, judío o gentil. Somos parte del mismo árbol, mismo pueblo. Encontramos el reino ahora en la iglesia. Es presente ahora. Y ese es, cuando hacemos un estudio del reino en el Nuevo Testamento, encontramos dos aspectos. Que el reino está presente. Y Cristo está llamando personas de entrar al reino. Por armamento y fe. Pero también encontramos muchos textos que dicen, el reino viene. Está aquí, presente, pero todavía esperamos el reino. Y viene. Ese es, encontramos en Lucas 22. Cristo dijo que va a tomar de la copa y el fruto. Y otra vez, ¿cuándo? ¿Cuándo? En su reino, en el futuro. En su futuro. Ese es que encontramos en Apocalipsis. Cuando Apocalipsis capítulo 11. Habla en capítulo 11 de la venida del Señor Jesucristo. Hemos hablado en otras semanas, hace dos semanas, de cómo Apocalipsis tiene una descripción de paralelismo progresivo en la estructura, misma estructura en primera de Juan. Y en capítulo 11 tenemos otra repetición del ciclo, y termina, cada ciclo termina. La mayoría de ciclos termina con la venida del Señor Jesucristo. Ese es que encontramos en Apocalipsis 11, en versículos 15 y 16. Cuando dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de Jesucristo, y Él reinará por los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Pues encontramos aquí ese resumen de descripción de la venida del Señor Jesucristo, que los reinos de este mundo han terminado. Y tenemos el reino de Cristo. En la luz de toda la Escritura, ¿saben que el fin de Abdías está hablando de ese versículo? Versículo 15. El reino, los reinos de este mundo. Los reinos de este, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Pues el reino está presente, pero la consumación del reino es en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, parte de la gran historia es la historia de Dios, de Cristo y su reino. De Cristo y su reino. Y es su reino es administrado por los diferentes pactos que dio. Hemos tratado de decir la historia de la Biblia en un sermón, ¿verdad? Por medio de tener el enfoque en el reino, que es el reino. Espero que cuando regresamos en Primero Dios, en 2 semanas, y regresamos a Abdías, y consideramos los detalles, y vamos a considerar los detalles en la luz de todo el plan, antes y después de Abdías, y podemos ver y entender mejor qué es el significado de todos los detalles. ¿Qué es el significado de todos los detalles? Como el reino es presente ahora, en una manera espiritual, todas las personas que tienen armamento y fe entran por gracia en el reino. Y el reino viene en poder. El reino viene en la consumación del reino, en el regreso de Cristo, en una manera física. Y eso es lo que esperamos. Ahora vamos a aplicar ese sermón. Vamos a aplicar. Hemos tratado de estudiar una teología bíblica, una historia del reino. Y otra vez, es necesario para entender los detalles en específico de Abdías en 17 a 21. Ahora vamos a aplicar ese sermón. Vamos a aplicar. Si hemos visto todo el reino, vamos a considerar. Una aplicación es que tenemos la culpa de desobediencia al pacto de obras. Hemos vivido, hemos mostrado en nuestras vidas como somos hijos de Adán. Hemos mostrado la corrupción y culpa. En nuestras propias vidas hemos mostrado la rebelión a Dios. Y ese ha sido evidente en nuestra desobediencia, claro, pero también en nuestra religión. Hemos mostrado nuestra culpa en nuestra desobediencia a Dios. Y el pacto de Noé declara que merecemos otro gran diluvio. Merecemos otro gran diluvio. Pues cuando hablamos de que Cristo es sobre toda la creación, ese solamente nos da mala noticia, en verdad. Que merecemos condenación. Ahora aplicamos el reino de Cristo en Israel. Y recordamos en el pacto de Abraham y Moisés y David. Recordamos en el pacto de Moisés que no es simplemente nuestros viles pecados, en desobediencia, pecados claros, en rebelión, que muestra nuestra culpa. Es nuestra religión, nuestras buenas obras, nos muestra nuestra necesidad por un Salvador. Es nuestras oraciones. Leer libros de puritanos y leer la Biblia y cantar al Señor. Es cosas así que muestran. Porque hacemos eso con corazones que no aman al Señor con todos nuestros corazones. Hacemos cosas así solamente como ritual. Hacemos cosas así y pensamos solamente en nosotros mismos. Y pensamos en otros y como otros no entienden la verdad y somos mejores. Pensamos en orgullo de nuestra religión reformada, y nuestras buenas obras nos muestra como Israel que aparte de la gracia de Dios tenemos corazón de fariseos. Y llegamos al cumplimiento en el fin del ministerio de Cristo, y él tuvo la gran batalla con ¿quiénes? ¿Con quiénes? Los fariseos. Los fariseos, los hijos de Israel, que obedecieron en mejor manera los aspectos del pacto. Y ese nos enseña que nuestra religión, que si es hecho en nuestro propio poder, es basura delante de Jehová. Pues de esa historia de pactos y reinos nos enseña que sí podemos poner un mejor líder. Pero decimos, pero tal vez podemos poner líderes como Spurgeon o Edwards. Tal vez podemos poner Calvino y decimos los mejores de nosotros. Y podemos decir David, poner el mejor de los reyes, David. Y David cometió adulterio, homicidio, y los mejores de nosotros, como en la historia de los jueces. Cada juez es peor y peor y peor, hasta ahí llegamos a Sansón. ¿Qué nos enseña? ¿Por los jueces o los reyes? Nuestros héroes son un fracaso también. Y es así, Spurgeon, ni Calvino, ni MacArthur, ni Washoe puede salvarnos. Cada uno es un pecador. Pues en nuestro, todos los pactos nos enseñan, necesitamos Cristo. Necesitamos un nuevo pacto que quite el corazón de piedra y da el corazón de carne. Necesitamos un nuevo pacto que nos da perdón de pecados. Necesitamos una obra del Espíritu Santo, y nadie puede entrar al reino aparte de un nacimiento nuevo. Una obra solamente de Dios Espíritu para salvarnos. Pues aprendemos todo eso, es que necesitamos Cristo Jesús para ser parte del reino. No parte de un reino físico con una circuncisión y con por ser parte de una familia religiosa o ser así. Necesitamos un nacimiento nuevo y necesitamos la cruz de Calvario para limpiarnos en nuestros pecados. Necesitamos una esperanza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Los reinos de ese mundo pueden ser el reino de nuestro Salvador Jesús. Y Él viene, Cristo viene. Esa es parte de la buena noticia del reino. Cristo viene. Pues esas son algunas aplicaciones de esa gran historia. Hemos visto el reino en la creación, el reino de Cristo en la creación, el reino de Cristo en Israel y el reino de Cristo en la iglesia. Todo es parte de la misma historia, del mismo evangelio, el mismo pueblo de Dios que ha crecido como árbol. Vamos a orar y pensar y hablar con el Señor, considerar cómo podemos aplicar lo que hemos visto de Cristo y su reino.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.